Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, la oración del cristiano, con el Padre Miguel Ángel Morán.
Buenos días, Dios te ama y te ama porque te conserva en la existencia, porque te mantiene ahí en donde estás y de donde está, Él te atrae hacia el amor del Padre. Dios es el Padre bueno, más aún en Isaías 49:15 habla de este Padre con entrañas maternas. ¿Por qué? Porque Dios te ama y te ama tanto que no te ha olvidado, te ha entregado a su propio Hijo, a Jesucristo, que te presenta su rostro, y el rostro que nos presenta es el rostro de la misericordia, de la compasión en su Hijo Jesucristo, y por eso Él te dice ya desde esta mañana: no me puedo olvidar de ti, como dice Isaías 49:15, no me puedo olvidar de ti. ¿Por qué? Mira, aunque una madre se olvidara de su hijo en este mundo, yo jamás te olvidaré. Por eso, no te sientas olvidado del amor de Dios. Es verdad que pueda haber muchas circunstancias en tu vida que te haga pensar eso. Pero yo en esta mañana te digo, a ti, amado oyente, Dios te ama tanto que no se puede olvidar de ti. Tanto es así que a gran coste ha querido que tú conozcas su amor. En el amor hasta el extremo. En la cruz Jesucristo nos presenta el amor de Dios hasta el extremo. Porque no solamente en la cruz se ofrecía el Hijo, sino también era el ofrecimiento del Padre. No hay algo que más le cueste a un padre que entregar a su Hijo. Pues ahí también estaba el sufrimiento del corazón del Padre y también estaba el gemir del Espíritu Santo, que como promesa quería nacer para nosotros como promesa cumplida. La cruz es este ámbito del sufrimiento de Dios en el amor. La debilidad de Dios es el amor y por eso, con este tan alto coste, Jesucristo dando la vida, el Padre entregando al Hijo, el Espíritu Santo con un gemido que alcanzaba hasta el infinito. Todo esto era por ti, por ti. Por eso no te sientas olvidado, amado oyente. Dios te ama y te quiere, y por eso estamos en esta cuarta parte del Catecismo de la Iglesia Católica, la oración del cristiano. Y estamos en la primera sección de esta cuarta parte, que habla sobre la oración en la vida cristiana. Y hemos oído qué es la oración, hemos entrado en el artículo primero de esta primera sección de la cuarta parte del Catecismo, la oración cristiana, y en el artículo primero hemos ido repasando el Antiguo Testamento con todos los personajes del Antiguo Testamento, los patriarcas, viendo cómo ellos oraban, también los reyes, los profetas, cómo oraban y cómo ya en su oración se estaba preparando la nueva oración, la oración en plenitud, la que nos alcanzaría Jesucristo en la relación filial con el Padre. Ahora estamos en el artículo segundo, en la plenitud de los tiempos. Y en la plenitud de los tiempos que tenemos, la oración plena, la oración que nos trae Jesucristo. Toda la oración anterior del Antiguo Testamento es solamente prefigura de la figura Jesucristo, aquel que nos enseña realmente a orar. Por eso estamos ahora mismo hablando sobre Jesús ora. Es decir, hablábamos en programas anteriores que qué importante es meterse en la oración de Jesús de tal manera que sea Jesús el que ore en ti. Dejarte, prestarte, hacerte disponible a Jesús. De tal manera que le dices a Jesús esto, Señor, que tú seas en mí. Tú dirígete al Padre en mí. Porque de esta manera podemos complacer al Padre. Y hoy vamos a ver la parte de Jesús enseña a orar. ¿Cómo nos enseña Jesús a orar? Pues lo vamos a ver en estos números que tocan hoy del Catecismo de la Iglesia Católica, y que estos números nos van a revelar algo importantísimo. No solo se ora con palabras, sino se ora con gestos, se ora con silencio. Ya lo veréis.
Números del Catecismo.
...2607... Con el hecho de su oración, Jesús nos enseña a orar. El camino teologal de nuestra oración es su propia oración al Padre. Pero el Evangelio nos transmite una enseñanza explícita de Jesús sobre la oración. Como un pedagogo, nos toma donde estamos y, progresivamente, nos conduce al Padre. Dirigiéndose a la multitud que le siguen, Jesús comienza con los que ellas ya saben de la oración por la antigua alianza y las prepara para la novedad del reino que está viniendo. Después les revela en parábolas esta novedad. Por último, a sus discípulos, que deberán ser los pedagogos de la oración en su iglesia, les hablará abiertamente del Padre y del Espíritu Santo. 2608. Ya en el Sermón de la Montaña, Jesús insiste en la conversión del corazón, la reconciliación con el hermano antes de presentar una ofrenda sobre el altar, el amor a los enemigos y la oración por los perseguidores, orar al Padre en lo secreto, no gastar muchas palabras, perdonar desde el fondo del corazón al orar, la pureza del corazón y la búsqueda del reino. Esta conversión se centra totalmente en el Padre, es lo propio de un hijo. 2609. Decidió así el corazón a convertirse. Aprende a orar en la fe. La fe es una adhesión filial a Dios, más allá de lo que nosotros sentimos y comprendemos. Se ha hecho posible porque el Hijo amado nos abre el acceso al Padre. Puede pedirnos que busquemos y que llamemos, porque Él es la puerta y el camino.
Conceptos para la nueva evangelización.
Alianza, pacto de amistad. En la antigüedad, la vida de los pueblos o tribus estaban fundamentada sobre las alianzas como exigencia de supervivencia ante enemigos más fuertes. La alianza de Dios con su pueblo elegido, realizada por intermedio de Moisés en el Sinaí, es el acontecimiento central del Antiguo Testamento. Está descrita según el esquema de las alianzas que se realizaban entre diversos pueblos, ya iguales, ya uno superior y otro inferior, que es así protegido. Los elementos de las alianzas eran 1. Preámbulo de presentación del soberano. 2. Prólogo histórico que celebraba las proezas anteriores. 3. Las cláusulas o condiciones que se imponían se denominaban siempre palabra, defensas, tributos, ser amigo de sus amigos y enemigo de sus enemigos, etc. 4. Dos copias que habían de depositarse en los santuarios de los respectivos dioses. 5. Realización de la alianza ante la divinidad, fuerzas naturales divinizadas, cielos, tierra, montañas. 6. Enumeración de maldiciones y bendiciones para los casos de incumplimiento o cumplimiento de la alianza. 7. Juramento del vasallo concerniente al cumplimiento. 8. Conclusión con un sacrificio, despedazamiento de un animal, sangre, etc. Todos estos elementos pueden ser determinados en la alianza del Sinaí. Los profetas se referirán constantemente a las alianzas para llamar al pueblo y a los soberanos a su cumplimiento. Jesús, en la última cena, al instituir la Eucaristía, hace referencia a la sangre de la nueva alianza. Reino de Dios, la relación con Dios en la cual el hombre vive según el plan divino, tiene dimensión personal y comunitaria. En el Antiguo Testamento, Yahvé aparece como Rey de Israel, lo cual implica que la vida debe regirse por la ley de Dios. Jesucristo hace de esta categoría el núcleo de su mensaje, con un sentido que desborda totalmente los aspectos nacionalistas y moralizantes de Israel. El ingreso en el reino de Dios supone una conversión, un cambio de mentalidad para adoptar los valores que Cristo encarna. Aceptar el reino de Dios no implica esclavitud, sino al contrario, es la propia realización, pues inseparablemente unida con el dominio de Dios está la salvación de la criatura. Donde empieza este reino en el hombre, allí está la salvación del hombre. Recibiendo el hombre el reinado de Dios, entra en el reino de la vida y salvación eterna. Por eso, la llegada del reino de Dios es Evangelio, la buena noticia que trae Jesús. Parábola. En griego, parabolé, de para y bayo, poner en paralelo, comparar. El término hebreo es masal, de significado más amplio, semejanza, comparación, proverbio, enigma. La parábola es un género literario en el que la enseñanza es dada a modo de relato dramatizado, basado en la vida real. A diferencia de la fábula, se mantiene dentro de lo verosímil. Lo que se dice podría haber sucedido. La parábola no es exclusiva de los relatos evangélicos ni de la Biblia, pero las parábolas de Jesús constituyen un tesoro que, incluso en el aspecto literario, no tiene igual en la literatura universal. San Juan no narra ninguna parábola. Dos de sus relatos, que tienen cierto parecido con ellas, son alegorías: el del buen pastor, el de la vid y los sarmientos. Los sinópticos incluyen un elevado número de parábolas. San Mateo agrupa en su capítulo 13, 8, llamadas parábolas del reino. Con estos relatos, a menudo misteriosos, Jesús hablaba a veces sin desvelar todo, dado que los oyentes no estaban bien dispuestos y al mismo tiempo suscitaba su atención para que fueran entrando en las debidas disposiciones. En otros casos son fáciles, al mismo tiempo que profundas, y se cumple lo que dice San Gregorio Magno. Son como una corriente de agua que un cordero puede vadear y en la que un elefante puede nadar cómodamente.
No solamente Jesús ora, sino que también nos enseña a orar. ¿Y cómo lo hace? Lo hace con la novedad de Jesús, que es su propia oración. La hace nuestra, es la oración del Hijo al Padre. Por eso es tan importante la oración de Jesús. Es la que nos trae la novedad de la filiación. Tú te diriges a Dios como a un Padre bueno. Y también el Evangelio nos va llevando por todas las oraciones de Jesús, que de un modo real, un modo objetivo, se da en el Evangelio. Es decir, Jesús es el gran maestro de la oración. Es aquel que quiere dirigirnos hacia el Padre, que esta es, como hemos dicho, la novedad de su oración. Fijaos que Jesús siempre parte desde la experiencia que nosotros tenemos de diálogo en Israel, tenían una experiencia de relación con Dios. Y Jesús parte de esa situación que se da en aquel tiempo. Como tú, tú también tienes una forma de dirigirte a tu padre, tienes una forma de dialogar con tus amigos, tienes una forma de expresarte delante de los demás. Pues muy bien, desde esa realidad parte Jesucristo, como lo hizo con su pueblo. Y le añade una novedad. Esta novedad es la novedad del reino, su señorío. Jesús es aquel que se ofrece como instrumento para hacer la oración. Cuando nosotros no nos situamos en la oración, Jesús es aquel que se ofrece para que nosotros podamos dirigirnos a Dios desde Jesús. ¿Cuántas veces no nos encontramos por nuestra historia con la figura del Padre? Pues muy bien, Jesús se ofrece como hermano. O si no encontramos la figura del hermano, Jesús se ofrece como amigo. Y si no encontramos figura de amigo, como colega. Es aquel que se sitúa en lo que tú quieras para dirigirte a Dios. Él es aquel que se amolda. Es la novedad del reino. Es el señorío de Jesucristo. Es Jesucristo que quiere ir llevándote, el gran pedagogo. Por eso Jesús tiene una manera de poder llevarte a la oración. Y es esta. Él te toma de donde estás. Y va conduciéndonos al Padre. Esto es muy importante. Como dice el número 2607, la oración no te evade de la realidad, sino que asume tu realidad. Por eso es muy importante Jesucristo lo que quiere hacer es decirte que a Dios le importa lo que te sucede, lo que te sucede en tu día, en tus circunstancias concretas, y allí te revela un amor, el amor del Padre, el amor de Dios, que no es cualquier Padre, es el Padre por excelencia, es el Padre bondadoso, es el Padre bueno. Yo como lo conozco por las actitudes de Jesucristo, fijaos que hace una referencia en el número 2608, el Catecismo, sobre las bienaventuranzas. En las bienaventuranzas se expresa el estilo de Jesús. Las bienaventuranzas es Jesús mismo. Es Jesús que habla de su propio corazón, porque Él es el pobre de espíritu. Él es el que tiene hambre y sed de justicia, la justicia que viene del cielo, la misericordia. Él es el manso. Él es el pacífico por antonomasia. Él es el perseguido por causa de la justicia del reino, el corazón compasivo. Él es el limpio de corazón. Por eso, el estilo de Jesús nos lleva a entrever cómo es el Padre. Él nos mete en la confianza del Padre. Desde nuestra realidad nos va llevando, como dice el Catecismo, como un pedagogo, como un maestro de oración, para que nos encontremos con esta novedad del reino, que es su señorío, incluso en la relación que nosotros tenemos con Dios. Él es el Señor, Él es el que nos revela cómo dirigirnos al Padre. Y también nos dice el Catecismo que todo esto lo ha heredado la Iglesia. Es allí donde nosotros encontramos este hilazón, esta comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Es el tesoro guardado por la Iglesia. Por eso es tan importante la oración en la Iglesia, la oración en la comunidad, porque ella es depositaria de todo este misterio de salvación. También en el 2608 se nos habla, como hemos dicho, del Sermón de la Montaña y nos insiste en la relación íntima con Dios, que solamente se puede ejercer desde un corazón convertido. Y un corazón convertido, la metanoia, es un cambio de mentalidad, un cambio de perspectiva, un horizonte nuevo. Es lo que Dios, por medio de su Hijo Jesucristo, nos enseña en la oración. Quien se codea con Jesucristo, se produce este cambio en él. ¿Por qué? Porque el mismo Sermón de la Montaña que nos revela el corazón del Señor, nos habla sobre lo importante que es el amor al prójimo. Antes de ofrecer tu ofrenda al altar, primero reconcíliate con tu hermano, porque entonces tendrás el corazón de Cristo, que es la ofrenda pura, la ofrenda que complace al Padre. El amor no solamente al prójimo, sino al enemigo, que es imposible. Esto se lleva en nuestro corazón. Nosotros alcanzamos este amor al enemigo por medio de contagio, contagiándonos de Cristo. Solamente por el contagio en el trato con el Señor somos capaces de vencernos a nosotros mismos, de vencer nuestro amor propio, nuestro orgullo, nuestra soberbia, y podemos dar acceso a nuestro corazón al amor al enemigo, solo con el trato con el Señor. También la oración por los perseguidores, que esto no se puede rumiar, sino es un corazón ilimitadamente bueno, como el corazón de Jesucristo, y por lo tanto solamente se puede adquirir por el trato con el Señor. Orar al Padre en lo secreto, es decir, en lo más íntimo de el corazón, para tener este conocimiento que es el conocimiento interior. Nosotros tenemos dos clases de conocimiento: el conocimiento del entendimiento y el conocimiento interior. Este conocimiento interior nos hace ver, valga la redundancia, lo verdaderamente visible. Lo real es lo que tocamos, lo visible es lo que vemos con el corazón. ¿Por qué? Porque detrás de las cosas también hay un lenguaje de amor. Y solamente puedes alcanzar este lenguaje de amor, es decir, la presencia de Dios en todas las cosas, el don de Dios entregándose en los dones de cada día, el ver más allá de las cosas, lo visible con el corazón. Qué importante es esto, pasar de lo real a lo visible, que también es real, porque es el lenguaje que tienen todas las cosas de hablarte de Dios. Pues nosotros solamente podemos llegar ahí desde este conocimiento interior, desde lo secreto del corazón. También el lenguaje, la palabra, que no solamente en la oración se hace por medio de la palabra, sino también con los gestos, son tan importantes los silencios. En los silencios Dios te habla, por eso es importante esta dimensión de la oración. No todas las fuerzas se nos van por las palabras, sino desde un corazón unido al corazón del Señor. La pureza del corazón y la búsqueda del reino, todo esto se da por un ingrediente que pones en tu vida. Y este ingrediente es el trato con el Hijo, el trato con el Señor, que va convirtiendo tu corazón. Y por eso el 2609 habla de este corazón convertido gracias a la fe, que no es otra cosa, habiéndolo conocido en Jesucristo, que no es otra cosa que adherirse al Padre. Yo me puedo adherir al Padre gracias a Jesucristo, porque Jesucristo me ha revelado el trato con el Padre. Por eso, solamente tengo acceso al Padre por medio de Jesucristo. Él se muestra como puerta y camino. Vamos a escuchar esta oración de Jesús que resume un poquito todo esto que hemos hablado en los números 2607, 2608 y 2609 del Catecismo.
Escucha de la palabra.
Padre, los que tú me has dado, quiero que donde yo esté, estén también conmigo, para que contemplen mi gloria, la que me has dado, porque me has amado antes de la creación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me has enviado. Yo les he dado a conocer tu nombre y se lo seguiré dando a conocer, para que el amor con que tú me has amado esté en ellos y yo en ellos.
Reflexión.
Bueno, y hemos escuchado en estos números que no solamente se habla con Jesús a través de las palabras, incluso Jesucristo mismo nos habla de el hablar con pocas palabras. Es decir, fijaos que Jesús parece que es de los científicos actuales, ¿verdad?, que estudian la comunicación del ser humano. Y en la comunicación del ser humano dice que solamente las palabras en la comunicación humana ocupan un 7%, ¿eh? Y que después lo que es el tono, la forma de hablar, lo que nosotros captamos por la radio, ¿verdad? Hay un 38% de comunicación en el tono, en la forma de hablar, en la forma de expresarse. No solamente son las palabras que ocupan en la comunicación, como he dicho, un 7%, y un 38% la forma de expresarlo, ¿eh? Todo lo que va unido a la palabra, la forma de decirlo. Y un 55% de la comunicación humana es a través de los gestos, ¿eh? El lenguaje no verbal. ¡Qué importante es el lenguaje no verbal! Por eso muchas veces nosotros en la oración estamos preocupados y decimos, ¿y cuántas veces me encuentro yo a personas que dicen esto de, padre, pero es que yo no sé rezar, no sé cómo hacerlo, no sé cómo? Es la misma cuestión que se hacían los apóstoles cuando se dirigían al Señor y le decían esto, Señor, enséñanos a orar, porque veía que Jesús oraba con una característica singular. Es la oración de la espontaneidad del corazón. Era lo que vivía el dentro. Una característica especial es lo que dicen los números de hoy del Catecismo, que es una oración filial, con la confianza del Hijo que habla al Padre bueno, pues en esta confianza, llevado por el amor del Espíritu Santo, pues en esta confianza hablaba Jesucristo y los apóstoles captaban esto, lo captaban. Y después también captaban la importancia del silencio en la oración. Por eso, qué importante es esto del tema del silencio de Jesús, tan importante en la relación con Dios, puesto que Jesús es aquel que utiliza mucho del silencio en su vida, sobre todo, claro está, en el Gólgata. Aquí nos encontramos ante el mensaje de la cruz. El verbo enmudece, se hace silencio mortal, porque se ha dicho hasta quedar sin palabras, al haber hablado todo lo que tenía que comunicar, sin guardarse nada para sí. Ante este silencio de la cruz tan abrumador, amado oyente, San Máximo el Confesor pone en labios de la Madre de Dios la siguiente expresión: está sin palabra la palabra del Padre, que hizo a toda criatura que habla. Sin vida están los ojos apagados de aquel a cuya palabra y ademán se mueve todo lo que tiene vida. Por eso, ante el silencio, los silencios ensordecedores de la vida de Jesús, nos anima a no tener complejos en la oración, a dirigirnos a Dios con la facilidad de Jesús, porque Jesús es aquel que se dirige al Padre no solamente con palabras, sino que se dirige al Padre estando con Él. Se dirige al Padre en el silencio. ¿Cuántas veces rodeamos nuestra oración de mucho adorno de palabrería? Y sin embargo, Jesús nos habla del recogimiento, nos habla del silencio, nos habla de la soledad más profunda, la soledad del corazón, que hace un inciso. Y este inciso es dejarse llevar en la existencia por el devenir del Padre, el devenir del amor del Padre. Es como mascar al Padre, como cuando mascas un chicle, pues así, mascar el amor del Padre. Esto solamente se puede hacer en la oración desde el silencio. Ya sabéis que cuando se mascan los chicles, la pronunciación es peor, ¿verdad? Y nos invita un poco, pues, al silencio. Además dicen que es de mala educación, ¿verdad? Pues la oración es mascar el amor de Dios. La cruz de Cristo no solamente muestra el silencio de Jesús como su última palabra al Padre, por decirlo de alguna manera, sino que revela también que Dios habla a través del silencio. El silencio de Dios, la experiencia de la lejanía del Omnipotente y Padre, es una etapa decisiva en el camino terreno del Hijo de Dios, palabra encarnada, colgado del leño de la cruz, se quejó del dolor causado por este silencio. ¿Os acordáis de las palabras tomadas del Salmo 22, de estas siete palabras, o como dice don Francisco Cerro Chávez, de las ocho palabras de Cristo en la cruz? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús, prosiguiendo hasta el último aliento de vida en la obediencia, invocó al Padre en la oscuridad de la muerte. En el momento de pasar a través de la muerte a la vida eterna, se confió a Él. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. La experiencia de Jesús es profundamente reveladora de la situación del hombre que ora y del culmen de la oración. Después de haber escuchado y reconocido la palabra de Dios, debemos considerar también el silencio de Dios, expresión importante de la misma palabra divina. La dinámica de palabra y silencio que marca la oración de Jesús en toda su existencia terrena, sobre todo, como hemos dicho, en la cruz, toca también nuestra vida de oración en algunas direcciones. Las vamos a ver ahora tras una pausa de música. Fijaos qué importante es el silencio en la oración, Por eso yo te animo a que, si a ti te corta el ir a la oración porque no sabes qué decir al Señor, cédele, regálale al Señor tu silencio y ofrécete a ti mismo en la presencia de Dios. Yo creo que la máxima de la oración está ahí, en el ofrecimiento, el poner tu vida al servicio de Dios y a decirle al Señor: Señor, aquí estoy delante de ti, no sé decir mucho. ¿Sabes una cosa? Solamente quiero gustar de tu presencia, gozar de tu presencia, estar junto a ti. Esta será mi oración. Y por eso, Señor, yo quiero de ti que tú seas la luz que iluminas mi vida.
Sé mi luz, enciende mi noche. Sé mi luz, enciende mi noche. Sé mi luz, enciende mi noche. mi noche, sé mi luz, sé mi luz. Expresa en mi canto, sé mi luz, enciende mi noche, sé mi luz, enciende mi noche, sé mi luz.
Escuchan el Catecismo de la Iglesia Católica con el Padre Miguel Ángel Morán.
Bueno, hemos visto que la dinámica de palabra y silencio toca nuestra vida de oración y la toca en dos direcciones. La primera es la que se refiere a la acogida de la palabra de Dios. Es necesario el silencio interior y exterior para poder escuchar esa palabra. Se trata de un punto particularmente difícil para nosotros en nuestro tiempo, ¿verdad, amado oyente? En efecto, en nuestra época no se favorece el recogimiento. Es más, a veces da la impresión de que se siente miedo de apartarse, incluso por un instante, del río de palabras y de imágenes que marcan y llenan las jornadas. Por ello, el valor del silencio, en la experiencia del silencio, redescubrimos el puesto central de la palabra de Dios en la vida del hombre, también en la vida de la Iglesia, que es redescubrir el sentido del recogimiento y del sosiego interior. Solo en ese humus puede echar raíces la palabra de Dios. La gran tradición patrística nos enseña que los misterios de Cristo están unidos al silencio y sólo en él la palabra puede encontrar morada en nosotros, como ocurrió en la Virgen María, mujer de la palabra y del silencio inseparablemente. Este principio, que sin silencio se oye, no se escucha, no se recibe una palabra, es válido sobre todo para la oración personal, pero también para nuestras liturgias, es decir, para la liturgia de la Iglesia. Qué importante son los silencios para facilitar una escucha auténtica. Nunca pierde valor la observación de San Agustín: cuando el Verbo de Dios crece, las palabras del hombre disminuyen, decía San Agustín. Los evangelios muestran cómo con frecuencia Jesús, sobre todo en las decisiones decisivas, como hemos dicho en otros programas, se retiraba completamente solo a un lugar apartado de la multitud e incluso de los discípulos para orar en silencio y vivir su relación filial con Dios. El silencio, amado oyente, es capaz de abrir un espacio interior en lo más íntimo de nosotros mismos para hacer allí que habite Dios, para que su palabra permanezca en nosotros, para que el amor a Él arraigue en nuestra mente y en nuestro corazón y anime nuestra vida. Por lo tanto, la primera dirección es volver a aprender el silencio, la apertura a la escucha que nos abre al otro, a la palabra de Dios. Además, hay también una segunda relación importante del silencio con la oración. En efecto, no solo existe nuestro silencio para disponernos a la escucha de la palabra de Dios. A menudo en nuestra oración nos encontramos ante el silencio de Dios. sí, experimentamos una especie de abandono. Nos parece que Dios no escucha y no responde. Parecen encenderse todas las alarmas en nuestro corazón cuando pasa esto. Y nos sorprende, incluso llegamos a desolarnos. Pero es parte también de la oración, el silencio de Dios. Este silencio de Dios, como le sucedió también a Jesús, no indica su ausencia. El cristiano sabe bien que el Señor está presente y escucha, incluso en la oscuridad del dolor, del rechazo y de la soledad. Jesús asegura a los discípulos y a cada uno de nosotros que Dios conoce bien nuestras necesidades en cualquier momento de nuestra vida. Él enseña a los discípulos, cuando recéis, no uséis muchas palabras como los gentiles, que se imaginan que por hablar mucho les harán caso. No seáis como ellos, pues vuestro Padre sabe lo que os hace falta antes de que lo pidáis. Un corazón atento, silencioso, abierto, es más importante que muchas palabras. Dios nos conoce en la intimidad, más que nosotros mismos, y nos ama. Y saber esto debe ser suficiente, amado oyente. En la Biblia, la experiencia de Job es especialmente significativa a este respecto. Este hombre en poco tiempo lo pierde todo. ¿Os acordáis? Familiares, bienes, amigos, salud. Parece que Dios tiene hacia él una actitud de abandono, de silencio total. Sin embargo, Job, en su relación con Dios, habla con Dios, grita a Dios. En su oración, no obstante todo, conserva intacta su fe y al final descubre el valor de su experiencia y del silencio de Dios. Y así al final, dirigiéndose al Creador, puede concluir: te conocía solo de oídas, pero ahora te han visto mis ojos. Todos nosotros casi conocemos a Dios solo de oídas, amado oyente. Y cuanto más abiertos estamos a su silencio y a nuestro silencio, más comenzamos a conocerlo realmente. Esta confianza extrema que se abre al encuentro profundo con Dios maduró en el silencio a San Francisco Javier. Rezaba diciendo al Señor: yo te amo, no porque puedas darme el paraíso o condenarme al infierno, sino porque eres mi Dios. Te amo porque tú eres tú. A esto nos lleva el silencio. Por eso, amado oyente, desde el silencio que hace que todo se disponga a que se haga la palabra vida en ti, desde el silencio de Dios, esa aparente ausencia de Dios que a veces experimentamos en la oración, estos dos silencios van marcando nuestro corazón. No está tanto en sentir o en conocer muchas cosas, sino experimentar al amado en el silencio. Cuando uno es capaz de amar en el silencio, significa que su amor es maduro. Por eso te invito a que en tu oración también des cabida al silencio, porque no todo son palabras. Lo más importante es el lenguaje no verbal, el lenguaje del silencio, de tus gestos, de el estar ahí, cerca de Jesús, delante de Jesús, en su presencia.
Oración.
Te alabamos y te bendecimos, Señor, por tu amor rico en misericordia. Nos postramos ante ti como Moisés ante la zarza ardiendo. Nos postramos con Pedro ante ti resucitado. Abre nuestros ojos, Señor, para que veamos tu gloria. Ensancha nuestra mente, nuestro espíritu, para que podamos comprender que el reino de Dios está ya presente y nos espera. Para que podamos conocer la vida eterna que está en medio de nosotros, en nuestras manos, como prenda de la salvación definitiva, para que podamos comprender la grandeza del amor eterno que hasta ahora poseemos en la esperanza y en la primicia y compartimos con toda la Iglesia esparcida en el mundo, con el Papa, con los obispos con todos los fieles, con todos los hombres que te buscan con corazón sincero, que te buscan a ti, Cristo, Señor y Dios nuestro, que vives y reinas con el Padre en la unidad del Espíritu Santo por todos los siglos de los siglos.
Recuerda.
¿De quién aprendió Jesús a orar?
Conforme a su corazón de hombre, Jesús aprendió a orar de su madre y de la tradición judía. Pero su oración brota de una fuente más secreta, puesto que es el Hijo Eterno de Dios que, en su humanidad santa, dirige a su Padre la oración filial perfecta.
¿Cuándo oraba Jesús?
El Evangelio muestra frecuentemente a Jesús en oración. Lo vemos retirarse en soledad, con preferencia durante la noche. Ora antes de los momentos decisivos de su misión o de la misión de sus apóstoles. De hecho, toda la vida de Jesús es oración, pues está en constante comunión de amor con el Padre.
¿Cómo nos enseña Jesús a orar?
Jesús nos enseña a orar no solo con la oración del Padre nuestro, sino también cuando Él mismo ora. Así, además del contenido, nos enseña las disposiciones requeridas por una verdadera oración. La pureza del corazón que busca el reino y perdona a los enemigos. La confianza audaz y filial que va más allá de lo que sentimos y comprendemos. Y la vigilancia que protege al discípulo de la tentación. Y ahora abrimos nuestros micrófonos para vuestras dudas y tenéis que llamar a este número de teléfono.
Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91 153 8550. También puedes hacerlo escribiendo al mail catecismo@radiomaria.es. catecismo@radiomaria.es.
Buenos días, Mónica.
Muy buenos días, padre. Tenemos una pregunta de un oyente que nos, que cuestiona cómo puede preparar la oración a lo largo del día.
Esto es muy importante porque lo que pretende la oración es que continuamente estemos en la presencia de Dios. Y a lo largo del día haciendo multitud de cosas, lo que decía Santa Teresa de Jesús, esto de que entre el puchero también se encuentra, entre los pucheros también se encuentra Dios. Pero para ello es necesario un tiempo positivo con el Señor, si no, no es posible esto. Ahora, ¿cómo preparar la oración a lo largo del día? Pues primero procurando pensar en Dios en los distintos momentos del día. cuando estás en tu casa, con tu familia, cuando estás en clase, cuando te diviertes con tus amigos, cuando haces deporte, también rechazando pensamientos de soberbia y de vanidad que nos alejan de Cristo. También todo aquello que tenga que ver con el prójimo, quitando lo que haya de envidia o de rencor a los demás en el corazón. También luchando contra la sensualidad. En definitiva, procurando tener un corazón enamorado de Dios. Con esta búsqueda del Señor, toda nuestra jornada se convierte en una sola e íntima y confiada conversación. Por eso es tan importante el que despejemos el camino para el encuentro con el Señor y nuestro corazón esté dispuesto a recibir su moción, la moción del Espíritu, a recibir el lenguaje íntimo del corazón, en donde Dios te habla y te va despejando todo su querer para que tu voluntad se rinda a la suya. Por eso, ya sabes, el procurar pensar en Dios en los diferentes momentos del día, desde ahí, despejando el camino a Dios para que hable en tu corazón. Sí.
Tenemos otra pregunta que nos hace José Antonio desde Alicante. Bueno, es una doble pregunta. Una es, ¿qué opina usted de que durante la exposición del Santísimo haya música cuando parece que lo ideal es un silencio absoluto? Y también nos pregunta por el rezo del Santo Rosario. Él no tiene, bueno, él piensa que es perfecto durante la semana, media hora antes de misa, pero, por ejemplo, cuando hay exposición del Santísimo, también se reza el Santo Rosario ante él, pues, ¿cuál es su opinión?
Bueno, José Antonio, delante del Señor se puede dar incluso una charla de ejercicios espirituales, por ejemplo. Es decir, Jesús está con su presencia real en la Eucaristía, viva ahí, Cristo resucitado, el corazón latiente del Señor, que nos muestra que su fidelidad es continua, que su amor es fiel. Y puede un sacerdote, por ejemplo, por poner un ejemplo, darle boca al Señor y dar una charla de ejercicios teniendo a Jesús expuesto. También hay gente que pone música como un instrumento para llegar al corazón, esta presencia. Son instrumentos. Ahora, claro, la disyuntiva entre el silencio o la música, pues claro, para los que se están iniciando en la oración, pues te dirán, pongo un poquito de música para que me ayude. Para los que están experimentados en la oración, pues qué mejor que el silencio. Esto depende de el lugar donde se exponga el Santísimo, depende de los destinatarios de esa exposición al Santísimo. Ahora estamos en una época, José Antonio, de nueva evangelización y tenemos que adecuarnos a lo que tenemos delante, adecuarnos a las personas, a los destinatarios de todos los ejercicios de piedad y de amor que tengamos para el Señor. Ahora, yo creo que si el lugar donde se pone la música con la exposición del Santísimo es para hacer llegar a los demás la presencia del Señor, no está mal. Ahora, ya sabes, para el experimentado en la oración, qué mejor que el silencio. Ya son las 8:54 y ya tenemos que despedirnos. Se los despido con este regalo, que es la bendición. Dios habla bien de ti y por eso te doy esta bendición de parte de Dios, porque Dios está enamorado de ti, amado oyente, y quiere encontrarse contigo en este día y en todos los días de tu vida, porque su amor es ilimitado, nace de su corazón ilimitadamente bueno. Por eso, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Pues hasta el próximo viernes nos oiremos aquí, en Radio María, las ondas de la esperanza, aquí en este abrazo amoroso de la Madre que siempre te invita a contemplar a su Hijo. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío.
Finaliza en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica, la oración del cristiano. Un programa dirigido por el padre Miguel Ángel Morán.